A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Una vez más estamos al filo de las 2 de la tarde. Recuerden que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa. En los controles contamos con la asistencia del infaltable, el insustituible Manuel Herrera, y en la producción de apoyo, Jean María Riechi. Y bueno, contamos también con la conducción de Paola Pertus. ¿Y quién les habla? Regina Michel. Nosotros hoy estamos felices, muy felices, porque al fin tengo la oportunidad de tener a un invitado de lujo. Es mi invitado de lujo, pero además el invitado de todos ustedes y todas. Saben que no ha sido la primera vez, hoy no ha sido el primer día que yo he mencionado un nombre que amo, un nombre que cuido y hasta que consiento. Yo tengo aquí nada más y nada menos que a mi querido Iván Padilla. Iván Padilla. Iván es muchas cosas a la vez. Iván es un fractal de logros del cosmos que nos permite que un pedazo de lo más luminoso del cosmos esté aquí con nosotros. Es un poeta. Hace 26 años, casi 26 años, yo tuve la oportunidad de leer junto con Iván en la Casa de Nuestra América José Martí. Cuando leímos juntos estaba también Efraín Valenzuela, Cid Marrero, muchísimos poetas.
Algunos
que ya no están con nosotros. Y yo le tengo que dar la bienvenida a Iván, porque Iván es nuestro invitado. Y si sigo hablando, la emoción no me va a dejar, porque a mí lo que me está limitando para hablar es la emoción. Bienvenido, Iván. Hoy vamos a hablar de ti. Vamos a preludiar el siempre contigo aquí. Y me demoré para llegar al piso 19 porque la emoción no me dejaba subir. Se lo digo de verdad. Iván, buenas tardes.
Excelente, excelente tarde. Todas esas palabras que estás diciendo me enamoran de ti. Yo que me estaba haciendo loco para que nadie se diera cuenta de que andaba enamorado de ti por todas las calles y los pisos de aquí de la torre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y resulta que tú ahora me pones en evidencia con toda esa época de piropo, que además el hombrecito ese con el que tú estás matrimoniada seguramente está oyendo el programa y va a decir: ¿quién es el Iván ese?
Bueno,
porque el Iván ese es este Padilla Bravo que está con ustedes aquí también hoy, a riesgo de que muchos piensen que es jueves, que son las 11 de la mañana y que están oyendo todos adentro de radio, pero no es verdad.
No.
Es Amalivaca, ¿no?
Semilla de Amalivaca.
Semilla de Amalivaca, que además es un nombre precioso, Regina.
Bueno, ese es un nombre que yo abracé desde desde que llegué aquí, el día...
¿Desde que llegaste a Venezuela?
Desde que llegué a Venezuela.
Qué bueno.
A las 72 horas de haber llegado yo...
Olfato de poeta.
A este país me dieron un tour por toda Caracas. Y aquí mismo en el Centro Simón Bolívar me pusieron ante el mural de Rengifo Semillas de Amalivaca. Yo quedé enamorada de ese gran mural, de ese mosaico. Y entonces me prometí a mí misma, a las 72 horas de haber pisado tierra venezolana, algún día actuar delante de ese mural. No sé, el cosmos me oyó, porque yo nunca he podido deshacerme de este, es decir, de estar unida a las semillas del gran Amalivaca. Pero lo más interesante, que mi ensayo, el gran ensayo del modernismo escrito por José Martí, Nuestra América, culmina con el gran semí, que es Amalivaca, volando sobre el lomo del cóndor. Y como esparce, como él nos dice, las semillas de la América Nueva. Y yo me di cuenta que estaba frente al mural del gran semí, que Martí y Rengifo, no sé cómo, en qué dimensión, habían conspirado para que yo llevara en el corazón a ese gran semí, al gran Amalivaca, aquel que vive en el horizonte donde el cielo y el mar se besan. Esto para mí fue trascendental. Y decidí, cuando entré a la Misión Cultura, mi proyecto de tesis lo titulé así: Semillas de Amalivaca. Me comprometí volar con él sobre el lomo del cóndor a donde quiera que fuera. Hoy en día trabajo aquí en esta torre, y a cada rato voy y me paro frente al mural y voy con toda la emoción, el amor y todo lo que me han enseñado los mejores poetas de Venezuela. Yo tengo que decirlo, he caminado durante tantos años de la mano, del espíritu, del abrazo de los poetas de Venezuela, que son también de los mejores poetas de nuestra América. Iván está aquí. Iván es uno de ellos. Para mí es un privilegio que cada vez que he tenido que hablar de poesía he sido acompañada por uno de ustedes, por esa gran legión de gigantes de la palabra. Aquellos que han sabido decir Venezuela, han sabido decir Nuestra América, han sabido decir dolor, esperanza, libertad, patria, de muchas maneras. Y tú eres uno de ellos, tú eres uno de ellos, y tengo la deuda contigo. No me hagas hablar más, te voy a preguntar yo a ti, pero antes de...
Me seduces, ¿verdad? Con,
bueno, no importa.
Con tanta belleza en la palabra.
No importa. Este también es tu trabajo, esta también es tu inspiración.
Sí.
Tú lo sabes.
Maravilloso, Regina, qué grato, qué honrado además.
Para mí también. La selección musical que hemos hecho, el equipo y yo, ha sido también pensando en ti y pensando en cada página de tu libro. Vamos a escuchar el primer número musical y tú mismo vas a conversar y vas a comentar este número, que es para ti. Fue hecho para ti y colocado aquí para ti.
El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Abuela, tus tijeras son plurales y cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, invoca a Peralejo, que nos viene mejor. Nadie se va a morir menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir la vida toda, que
es un breve segundo de sus sueños. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto. Delante de la columna al frente, donde ha viajado siempre la mira del fusil. Que hable la fértil puntería, que esa garganta envía mi forma de vivir. Con muerte todas las cosas ciertas, grabaron una puerta en el centro de abril. Con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir. Nadie se va a morir menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto.
Despunté junto al alba para mirar el parto del sol. Estabas en la luz de este nuevo día, con tus acuarelas disparando colores de alegría, reinaugurando la esperanza de vivir nuestra entrega en un amor que nos dure toda la vida. Despunté junto al alba y remozamos en el nacimiento del sol toda nuestra lucha, todo el sentido de nuestras vidas, toda esta alegría hasta siempre compartida. Ese es Regina y amigas y amigos usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, el preludio número 58 de este libro que cargo en mis manos y que alguna vez escribí empujado por las angustias de un prisionero político encerrado y recién torturado. Ese poema que yo acabo de leer ahorita lo musicalizó nuestro amigo Luis Felipe Bellorín junto a otros 7. Musicalizó 8 poemas de este Preludiando el Siempre, que me llevaron además, es bueno decirlo, Regina, que me llevaron a reconciliarme con este poemario. Porque claro, yo lo había escrito en un momento de angustia y del punto de vista literario yo siento que esta poesía es atropellada. muy atropellada. Pero yo encontré manos solidarias en la cárcel que llevaron a convertirlo en este libro, incluso con este diseño maravilloso que hace una trama de una cárcel con un arco iris en el fondo. Y si arrancas la página del arco iris sale el rostro mío. En fin, es un libro maravilloso en el que Ocarina Castillo, por cierto, que fue por muchos años directora de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, mi gran amiga, mi gran hermana, mi gran compañera, le hace el prólogo a este libro, Ocarina. Y hay muchas manos juntas aquí, incluso la imprenta que lo hizo, porque no teníamos recursos para hacerlo, eso se ha hecho con las uñas, es un trabajo hecho con las uñas.
Bueno.
Y bueno, así quiero también presentarlo aquí, porque a veces, como tú decías, Regina, es bueno hacer visibles los detalles del sol que hoy disfrutamos.
Fíjate, bueno, yo le agradezco a Ocarina porque este instante que tuvo ella para escribir estas notas, me di cuenta cuando leí las palabras de Ocarina, me di cuenta que ella como que algo, aguantó algo, porque ella sentía dolor, agradecimiento. Ella sintió todo aquello que está en estas páginas. Y me di cuenta porque ella cataloga esta tarea como una tarea hermosa. Y como palabra a palabra, frase a frase, has podido contribuir a la construcción del siempre que estamos nosotros esperando, el siempre listo, siempre amando, siempre luchando.
El siempre guevariano también.
Siempre guevariano. Fíjate, en este preludio que tú has leído y que le doy a la vida, muchas gracias porque lo escuché por primera vez de tu voz en este instante. Escuché la palabra alba. La palabra alba que nos convoca a todos nosotros a la esperanza, a no dormirnos, a esperar al amanecer. Es la fe. El alba, ese reencuentro de la palabra y la esperanza de Rengifo con la de Martí. El alba que se dio en la planicie de Carabobo entre los dos comandantes. El alba que tú viste y escribiste de ella aquí en este preludio. El alba que siempre hay que mantener viva y a la que todos los hijos de nuestra América, a la que tenemos que acudir, porque cada gesta nuestra es no solamente convocar, sino invocar al amanecer.
Mira, Regina, y disculpa que te interrumpa, su palabra vaya adelante como me enseñaron a mí de pequeño, pero además el alba que reivindica a Hugo Chávez, nuestro comandante, y lo reivindica en acciones políticas, en discurso, en convicciones, es una maravilla de verdad el hilo conductor. ¿Y esta emisora cómo se llama?
Alba Ciudad.
Alba Ciudad, no por casualidad.
No por casualidad.
Es porque es una emisora que nace dentro de este proceso de vitalidad, de transformaciones, de crecimiento. Cuando creamos esta, y me siento orgulloso también, claro, de formar parte de los creadores de esta emisora, cuando creamos esta emisora, Chávez se sintió fascinado del nombre que le pusimos, Alba Ciudad. Y Farruco, que anda por aquí también, por cierto, Farruco VI fue el ministro de Cultura que también le tocó ser testigo de esta realidad, claro, y de este hecho. Y entonces estás como un leitmotiv,
claro,
ese alba.
Esa alba.
Te dejo seguir hablando porque tú eres puro piropo.
No,
puro no, piropo. No, y piropo poético.
No, ¿verdad? Lo que pasa es que ustedes, no sé cómo lo han hecho, pero siempre crean un espacio en el cual yo me puedo sentir cómoda y donde puedo realizar varias aristas de lo que he podido ser y lo que, bueno, voy logrando poco a poco. Pero bueno, la imagen de uno de esos grandes hermanos, los indígenas corredores que pasaban el fuego, bajando por toda nuestra América, conservando la llama encendida del fuego y se lo iban pasando como de testigo a testigo, y en el alba lo esperaban la antorcha. Y esto para nosotros también es un símbolo inolvidable y vivo de todo lo que nosotros somos y todo lo que podemos seguir siendo y todo lo que podemos defender.
Y en el cual, complemento lo que estás diciendo, y en el cual la presencia del poeta, creador, artista plástico, comprometido con la historia de nuestra patria, César Rengifo, también está presente con ese amanecer, con esa alba. Amalivaca es un nombre que nace entre nuestro pueblo tamanaco, pueblo indígena tamanaco, uno de los pueblos venezolanos, que le pusimos tamanaco, pero podía ser cualquier otro nombre, porque es el mismo pueblo que salía desde esta zona del Caribe a hacer ese recorrido al que tú te estás refiriendo ahorita, con la llama, que es luz también, parecía la del alba, pero del tipo fuego, del tipo realidad.
Aquí ya son las 2 y 21 minutos.
Aquí nos están haciendo señas siempre.
Nos están haciendo señas.
Más señas que el penado 14, decía.
Y bueno, vamos al corte. Música y al corte.
Sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, y el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, en mi matungo perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad por venir, y ser feliz es mi color de identidad. El sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer.
Ya regresamos con más de Semillas de Amalivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 24 minutos. 96.3 FM.
Escucha, descarga albaciudad.org.
En el poblado de Siquisique, en el municipio Urdaneta del estado Lara, existen leyendas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Y por la significación que tienen para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la leyenda de los compadres de Guacamuco. En el cerro Guacamuco, que bordea el norte del pueblo de Siquisique, se cuenta la leyenda que existieron unos compadres muy amigos que se quisieron mucho, pero luego tuvieron una gran pelea y jamás llegaron a contentarse. Cuando los compadres murieron, sus almas quedaron en pena, vagando por las noches. Era costumbre que las personas del pueblo se instalaran en los solares de sus casas a mirar hacia el cerro, donde al parecer se divisaban dos luces similares a dos bolas de fuego, las cuales iban acercándose poco a poco. Las personas interpretaban ese acercamiento como el alma de los dos compadres que querían unirse y perdonarse. Conocimos la leyenda de los compadres de Guacamuco, patrimonio cultural del estado Lara, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Aquí está, y ya llegó, Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías, rumba y sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías, rumba y sabor, le pongo la rumba al sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao, y el melao.
¿Sabías que el Teatro Varal de Maracaibo fue el teatro que proyectó las primeras películas en Venezuela? El 28 de enero de 1897 son proyectadas las películas Una célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y Muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo.
Ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
El chivo y la hormiguita, de Rafael Rivero Orama. El libro Cardenalito, Lengua y Literatura, segundo grado, página 62. Una hormiguita andaba por un camino en busca de algo sabroso para comer. Un chivo pendenciero avanzaba por el mismo camino y se encontró con la hormiguita muy bravo. Le dijo: "Apártate, hormiga. Soy un chivo temible, de valor sin par, y a quien me incomode, lo mando a matar". Y se alzó amenazante sobre sus patas posteriores. Ante el peligro, la hormiguita se apartó prudentemente y fue a meterse entre la hierba que crecía junto al sendero. Allí permaneció escondida un rato y luego, sin dejarse ver, salió y se acercó al chivo. Subió por una de sus lanudas patas, llegó arriba y echó a andar a lo largo del lomo. Después se trepó por el pescuezo y, finalmente, alcanzó una de las orejas. Allí se detuvo y dijo: «Escúchame, chivo, soy una hormiga que sabe picar. Picaré tu oreja y tendrás que saltar». Y enseguida hundió su cabeza en el borde de la oreja y cerró con fuerza las afiladas pinzas de su boca. El chivo dio un brinco, soltó un grito de dolor y echó a correr desesperado. La hormiga se dejó caer suavemente sobre una hoja y muy satisfecha se fue a su casa. Desde entonces, el chivo pendenciero le tuvo pavor a las hormigas.
Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Bueno, estamos de vuelta. Cuando nos fuimos al corte necesario, quedó pendiente decirles que esta hermosísima canción, No soy de aquí ni soy de allá, que escuchamos, escrita por Facundo Cabral, seleccionamos la versión que hiciera el turco Cafrune, un intérprete de excelencia de Argentina, que desgraciadamente murió muy joven, pero que tenía una voz inconfundible, como ustedes escucharon, que por supuesto a Iván Padilla le encantó y le encanta. Nos agradeció el hecho de haber hecho esta selección para él. Y queríamos decirle también que fue el turco Cafrune quien presentó por primera vez a Mercedes Sosa en el escenario de Cosquín, nada más y nada menos que en 1965. La primera vez que fue presentada Mercedes Sosa fue por el turco Cafrune. A mí particularmente me encanta la forma tan profunda en la que él interpretaba las canciones, y además ese decir profundo de Argentina, esa forma de las pampas argentinas, la forma en que hablaba el campesino, en que protestaba, en que defendía sus derechos. Y por eso creímos que esta interpretación era muy oportuna para la presentación de excelencia que tenemos hoy, porque hoy estamos anunciando también esta sección, un libro, una lectura, que es nada más y nada menos que Preduleando el Siempre, dedicado a Iván Padilla. Yo le pediría a Iván que, por favor, nos acariciara, nos consintiera con una lectura.
Este silencio, auroreado de recuerdos, quiere parecerse a los besos que allanaron el camino para encontrarte en un distante lejos. Me cuelgo de la sonrisa de la luna, subo a la altura de las estrellas, me tobogoneo por la luz de una noche clara, llego a la montaña y te llevo a patinar sobre remolinos de viento. Para tener cerca la miel de tu ternura, la abejita trabaja noche y día, llenando panales de amorosos silencios. En todo, compañera, estás. Y sabes bien que yo te siento en mí, y por eso puedo decir, porque estás, estoy viviendo.
Iván acaba de hacer una maravillosa lectura de su preludio número 85.
85. Número 85. Auroreando, ahí hay uno de esos verbos que yo me invento.
Sí, bueno, no, déjame decirte.
Auroreando, que es algo también.
De esto también quería hablar. Fíjate la cantidad de recursos que tú has utilizado para concebir todos estos poemas tan hermosos, porque no es fácil recurrir a esa cantidad de metáforas, a esa cantidad. esa cantidad de imágenes y además te atreves a ser un neologista. te atreves.
O sea que soy un atrevido.
No es fácil, no es fácil. Son muchos recursos poéticos, que es decir, es una andanada de recursos, que eso es lo que hace que la poesía sea esté tan bien lograda, sea tan efectiva y toque el alma de todos y de todas, independientemente de nuestro origen, independientemente de la clase a la cual llegó, porque yo estoy segura que no solamente la escuchamos aquellos que siempre estamos en batalla y pensando por un futuro mejor. Creo que a todos conmovió y todos te dieron un lugar en su corazón a la hora de hablar de este libro y escuchar estos maravillosos poemas. Yo me imagino, Iván, y de verdad te agradezco, porque cuando la naturaleza es tan participativa en esos poemas, cuando la naturaleza se ubica en primerísimo plano, como el que tú has hecho, porque también déjame decirte que con esos poemas puede trabajar muy bien el cine. Son muy cinematográficos. Muy cinematográficos. Fíjate la abeja cómo llega a ese momento de amor que tú estás haciendo. Es como si la abeja supiera en qué momento va a salir a escena. Sin embargo, nosotros, los espectadores y espectadoras, no sabemos cómo irá la trama. No sabemos.
Ni la estábamos esperando tampoco.
Ni la estábamos esperando. Llega la naturaleza de nuevo a salvarnos desde lo más humano, desde la profundidad humana. Una, nada más y nada menos que un animalito, un insecto tan laborioso, tan coordinado, tan solidario, tan inteligente,
tan dulce,
y como llega y nos salva a nosotros. Estamos atentos de todo aquello que tú estás viviendo con tu amada, y estamos viendo cómo van los vientos y los remolinos, y llega la abeja a decir su última palabra. Es una belleza.
Una amada que a veces era tangible y a veces no era tangible.
Que no era tangible.
Sí, a veces estaba y no estaba.
Sí.
Y estaba en los recuerdos, o estaba en el tránsito de una mirada, de un suspiro, de una palabra.
Ese es el valor ecológico.
De un gesto solidario. En fin, del amor, finalmente del amor.
La ecología puesta al servicio del amor. Vamos a escuchar el próximo número musical y seguimos hablando de estos caprichos que tienen estos preludios.
Thank you. historias de amor.
Llenemos con esperanza las almas que ya no sienten calor.
Podemos hacer un milagro, revivir todo lo sagrado, rescatar lo que se perdió.
Bueno, yo estoy aquí de fiesta y realizada porque Iván no esperaba tampoco escuchar Vivir con Valor con Adán Jodorowsky y Natalia Lafourcade. Sí, cuando empezó a escucharlo, así dijo, qué bello, lo amo. Sí. Bueno, este trabajo de Natalia, que dicho por ti también, que ella tiene un altísimo nivel de creatividad.
Y lo sigue teniendo y lo sigue haciendo, y es su trabajo de todos los días, sí.
Y es su trabajo de todos los días. Bueno, ella vino aquí a recordarnos lo mismo que tú hiciste con este libro maravilloso, que hay que vivir con valor, que hay que vivir con valor. Yo no puedo dejar de hacer este comentario, porque cuando yo leía el libro de Iván, me ocurrió algo muy interesante. Empecé a viajar, a volar con la mente, y veía a Iván detrás de las rejas. Y a medida que culminaba la lectura de un poema, Iván logró que fueran desapareciendo las rejas. Y yo logré ver a Iván como en una gran iniciación, en un gran vientre donde él se transformaba. Y cuando saliste, ya eras un ser maduro, un ser con otro tipo de fuerza, con otro tipo de comprensión de la vida. Y me imagino que habrás tenido que resolver con el dolor que queda, con la frustración, pero saliste con una obra, con un ejemplo. Saliste con algo que te ayudaría a caminar, a atravesar el tiempo hasta un día como este que estamos hablando. Y recordé que estos hombres que están comprometidos con el futuro, con la vida, con la alegría de las nuevas generaciones, de sus presentes y futuras generaciones, tienen siempre algo en común. Yo pensé, y no sé si Iván diría, no sé, salvando las distancias, no sé, pero no, yo pensé en Gandhi, pensé en Mandela, pensé en Fidel, pensé en Chávez. He pensado en todos esos hombres que es como si estar en la cárcel es como si fuera como algo que su rebeldía es un pago a su rebeldía, es como algo que les llega porque tienen que estar allí para ver el mundo desde allí, para desafiarse a sí mismos, para transformarse a sí mismos. Tantos hombres y tantas mujeres que después de salir de esa gran iniciación han legado al mundo sus mejores palabras, sus mejores sentimientos, los mejores sueños, y que los han hecho realidad. Desde ese momento, Iván, que tú saliste de la cárcel, con todos tus libros y tus poemas en el corazón y bajo el brazo, algunos, y ves el día de hoy, yo me imagino que tú tienes que haber dicho un granito de arena para esto que está pasando, porque esto es un proceso revolucionario muy fuerte, pero al fin y al cabo es mantener la historia viva y es seguir adelante, el siempre de un pueblo.
Mira, a lo mejor no tanto, Regina, porque de verdad, modestia aparte, no ando persiguiendo como realzar egos o cosas por el estilo, ¿no? Yo digo que esta vida, que ya tiene unos cuantos años para contarla, tiene como un hilo conductor de luz, de alba, de amaneceres, que es la del perdón y la del amor también, porque uno pasa por vainas, que no se debe decir vainas en la radio, pues sí se puede decir, porque vainas es una cobertura de las plantas, no, pero fíjate, de verdad, yo digo, uno pasa por tantas dificultades que hay un momento en que se encuentra frente a qué. Voy a mirar a los que estuvieron poniendo zancadillas o haciendo tramperías o queriendo impedir que esta vida de hoy sea lo que es, parte de una luz, de una misma luz. No, prefiero olvidar todo eso. Y en verdad, yo no es un acto de pose ni de hipocresía, es lo que siento en el corazón. Todos aquellos torturadores, persecutores, juzgadores, porque también vienen los juzgadores del campo propio de la política, que a veces empiezan a señalar con los dedos cosas, es decir, de todo. Y para mí existen también en la motivación de la luz, en la motivación del amor y en la motivación del perdón.
Eso que has dicho es maravilloso, porque es la luz la que no te lo permite. No es que tú no quieres, pero más allá de que tú no lo quieras hacer, no lo sientas, es la luz. Y cuando uno se da cuenta que es la luz, entonces dice, no, es el perdón. Ya estás vibrando en otro plano, ya eres otra cosa, ya estás aportando a otra dimensión, a otra forma de construir y de reconstruir y de concebir al ser que de verdad tenemos que nosotros lograr alcanzar desde nuestra alma, nuestro corazón, desde todos aquellos, las dimensiones que nos componen, que nos asisten, que dice que somos ese ser humano que tiene que crecer, que tenemos que estar en la luz, que tenemos que pensar en un mundo mejor y en ser cada día mejores y mucho menos egoístas, como dice Silvio. Yo creo que nosotros, antes que nos regañen, vamos a ir al próximo número musical.
Y ya casi la despedida,
pero hemos querido estar aquí de forma muy disciplinada, porque así es como debemos ser.
Y muy agradecido, Regina, de verdad. Y agradecidos a todos, a Manuel, a Juan, a todos, a todo este equipo maravilloso.
No te imaginas lo agradecida que yo estoy, porque yo me lo debía.
Arroz, caí, café. nos cae café.
Que negros y blancos canten de una vez la canción deseada de la sensatez.
Amaramalaya, amarí con té, a leche de coco, arroz y café. Amaramalaya, amarí con té, a leche de coco, arroz y café.
Bueno, ya nos estamos despidiendo. Hablábamos aquí, como se dice, tras bambalina con Iván. Algo muy interesante que me ocurrió cuando estaba leyendo el programa, el libro de Iván. Cada poema me parecía un repique de tambor que tenía el gran guardián de las memorias y del recuerdo, que era Iván mismo. Iván no se daba cuenta que él fue memoria, fue recuerdo, fue tambor, fue repique. Y cuando se lee este libro es como si ese ritmo nocturno, taciturno, se va entregando de un poema a otro. Y por eso es esta obra literaria que todavía está por estudiar. Yo me comprometo a estudiarla y a escribir de este poema. Me voy a dedicar, voy a tratar de hacer un ensayo.
Uno más.
Sus metáforas y todo lo que me entrega, me sigue entregando, es mayúsculo. Y esta poesía es una poesía de altura, aunque, bueno, fue acompañada por este espíritu del tambor. Nosotros de verdad nos vamos, primero felicitando a la gran misión Viva Venezuela en su año de creación, porque es necesario hacer esta felicitación. Y agradeciéndole de verdad a Radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM por esa deferencia de permitirnos estar con ella a las 2 de la tarde de cada martes. Recuerden que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Polyak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en los controles el insustituible Manuel Herrera, en la producción de apoyo Jean María Riechi. Contamos también con la presencia de Paola Pertús. Ahora tengo otro compañero aquí.
A Juan Cano.
Que nos tiene, Juan Cano también nos está, nos mantiene en la línea. Y bueno, Regina Michel, quien como cada martes está aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos y gracias por preferirnos. Gracias, Iván.
No, gracias a ustedes. Gracias a ti, Regina. Gracias a Alba Ciudad. Gracias al amor de la vida, que sigue siendo Alba.
Así es.
Y que sigue siendo una forma de preludiar el siempre.
Así, el sol siempre nos espera.
Así es.
Gracias.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.